Mami, ¿me trae uno de chocolate?
Ay, no inventes, tienes 23 años ya. Párale.
Honey, I'm home. ¿Qué, unas chelitas o qué?
Simón, güey, ¿jalo?
Buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo de dónde te encuentres. Yo soy el Yuso Reyes y estoy aquí en compañía de mi compañero y amigo Martín, el tierno Argumedo.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Tenemos invitados muy especiales el día de hoy.
Claro que sí, estamos con Juan Carlos y con Pedro de Geekspot MX. ¿Está bien dicho Geekspot MX o es Geekspot nada más?
Es Geekspot MX. De hecho, el problema surgió con el nombre de Geekspot porque ya hay algo similar que se llama Geekspot, ¿no? O sea, es una organización que creo que es sin fines de lucro o algo así. Entonces decidimos ponerle Geekspot MX para diferenciarlo de alguna manera.
Aparte, como para aprovecharnos del MX.
Sí, ¿no? Es más pertenencia del país.
Exactamente.
Señores, ¿qué es Geekspot? Porque la gente casi no está familiarizada con este tema.
Nuestra audiencia es muy, muy diferente, digámoslo.
Están medio tapados los leyes. No, no es cierto. No, ¿qué es Geekspot?
Geekspot MX es un podcast de tecnología y lo que nosotros llamamos cultura geek. Con cultura geek nos referimos a redes sociales, videojuegos, música a veces, cómics. Y lo hacemos cada 8 días, cada semana grabamos los jueves, transmitimos el podcast por Ustream en vivo para la gente que nos quiera ver ahí en vivo con la discusión.
Y aparte lo pueden descargar ya editado y todo.
En iTunes.
En iTunes y el lunes. A veces sale el lunes, otras tenemos problemas en alemán.
Pero por lo general está el lunes. Y pues es un programa que ya tenemos ahorita 63 episodios grabados. Empezamos en febrero de 2010 con el podcast. Fue una idea que surgió ahí de que platicábamos mucho entre nosotros de tecnología. Y,
exactamente.
¿Por qué no lo grabamos?
Hay que familiarizar a la gente también.
Exacto, ¿no? Éramos tres personas que tenían cada quien como su distinta opinión de la tecnología, sí, de cómo desarrolla todo. Entonces dijimos, oye, ¿por qué no lo grabamos? Y nos buscamos una audiencia, ¿no? Esa fue la idea de JC. Un día nos pudimos juntar, porque me acuerdo que fue como un diciembre, un noviembre que tuvimos la idea y hasta el próximo año pudimos realizarlo, ¿no?
Nos sentamos con un micrófono de Rock Band y con una laptop y empezamos a grabar. En el caso de estaba un chavo de @nikifunmac, que también es de aquí de Morelia. Uh-huh. Éramos los tres y empezamos a grabar lo que originalmente iba a ser un piloto nada más. Y bueno, lo seguimos. Y ahorita vamos en la tercera temporada ya. A punto de estar en la tercera temporada.
Así es.
Y en el final.
Sí, exactamente. De hecho, la primera, segunda semana de julio estaremos cerrando esa temporada ya.
Perfecto. ¿Dejan espacio entre temporadas o es
continuo? No, sí dejamos unas vacaciones, sobre todo para que la gente descanse de nosotros.
Siempre sí, tomamos un hiatus y eso normalmente lo de Semana Santa. Ajá. Y las vacaciones como de
verano, julio, ¿no?
Nos tomamos ese,
es que también descanso. No pasa nada en esa época de tecnología, entonces de es hecho, como, ajá, ¿qué reportamos?
De hecho tuvimos como una sequía muy grande entre el E3 y lo que acaba de pasar. Mm. Con todo esto de los videojuegos, tuvimos mucha información y yo creo que todavía hay información, pero ya en una semana se cierra todo eso y ya hasta el siguiente cuarto, ¿no?
Oye, Geekspot MX es, aparte de ser el podcast como tal, es un sitio web.
Exactamente, la idea original es el sitio de Social Invader, es una, la idea que te da falta aterrizarlo un poquito más, es meter ahí varios podcasts y hacerlo un blog más No tanto como de noticias, porque como estamos en Morelia y aparte estamos en México, no tenemos acceso directo a la fuente original. Sí, sí, sí. Entonces, no vale la pena reportar noticias cuando alguien más tiene la oportunidad de reportarlo
directamente
en la mano. Entonces, más bien queremos hacerlo más como un blog. Todavía no está muy bien aterrizado, llevamos ya como 6 meses queriendo aterrizarlo bien, pero sí, originalmente ahí está. En el sitio de geekspot.com.mx está el podcast de Geekspot, está la temporada que hubo del podcast, se llamaba el podcast, el pinche podcast, que lo conducía ahí también dos tuiteras aquí de Morelia.
Está Sofi.
Sofi y Lizzie, sí, arroba Lizzie. Sí, sí. Uh-huh. También ahí al final estuvo Tacoinche y...
Como que tenía varias encarnaciones.
Ajá, ¿no? Sí, porque como que nunca llegó a ser lo que queríamos bien. Queríamos hacer un podcast donde se hablara de todo lo que no podemos hablar en Geekspot, o sea, claro. Y nunca se dio, nunca apareció la... Nunca se dio
la cuadratura de exactamente de esto.
Exactamente, como que nosotros lo vimos, somos una aliación muy padre y como que en el podcast no se ha dado, más que nada por conflictos de horarios, etcétera.
Ah, eso es a lo que yo quería ir, porque ¿cuántos son realmente en el streaming de Geekspot?
Mira, la alineación original somos 4 personas. 5. Es Pedro, soy yo, Juan Carlos, está también Goto Petit, Oscar, uh-huh. Galán de Feria, que es Alejandro Barrera, que también está por ahí, y
Bosco. Que Petit va así cada día de San Juan,
es que,
¿no?
muy ocupado. Sí. ¿No? Ah, sí. O sea, la cosa es ahí que de repente, tanto Galán de Feria como Petit, como Bosco, de repente tienen cosas que hacer.
O sea, digamos que rotan de alguna manera, ajá, ¿no? ¿Sí? Entonces, como que Bosco es el más constante de los nuevos que hemos introducido. Petit es más bien así como nuestro comunicólogo, y ya de vez en cuando llega y quiere dar asesoría.
¿Y eso qué es? Mercadólogo, ¿eh?
Eso que es mercadólogo.
Es compañero mercadólogo, sí.
Y Galán nuevamente está en los controles. De hecho, a Galán lo hemos invitado para que también hablara de alguna manera, pero pues, al final se sintió más cómodo con los controles y ahí sí, como los temas, pero también no va tan seguido. Sí, pero sin embargo, es como la alineación de Geekspot en este momento.
Y también tienen gente especial en música, ¿verdad?
Más o menos.
Yo te pedí de repente va a hacerle de DJ, ¿no?
Exacto.
Te ves muy hipster con su música.
Algo que emitimos hoy desde el episodio 3 es que como esto surgió porque el programa que grabamos con Audacity se trababa cuando grabábamos segmentos muy largos. Entonces decíamos, bueno, hay que cortar para mandar una canción. Y cuando se nos acabó la imaginación, a nosotros tres, de qué canciones mandar, bueno, ¿por qué no invitamos un DJ semanal?
Un hipster, ¿no?
Exacto. O bueno, lo que cayera, ¿no? Por ser una manera, aparte es una buena manera de involucrar a tu público, ¿no?
Claro,
manera,
también.
Les pides, oye, ¿no quieres ser DJ de nuestro podcast? Y pues siempre tienes, para empezar, un estilo de música variado y aparte, pues alguien nuevo que está con...
Ya ha habido de todo, hay gente que nos ha puesto jazz y hay gente que nos ha puesto...
Banda.
No,
tiene sus reglas. Tiene sus reglas, ¿eh?
Sí, no pueden mandar nada de banda o reggaetón. Eso está prohibido.
Eso lo rechazamos, ¿no? Sí, básicamente. Sí. Pero sí vio de todo. Creo que lo más hipster se ha puesto lo de Goto Petit, definitivamente.
Sí, de hecho, sí, es que sí.
Lo peor es cuando dice, la canción es tal del grupo de post-rock, no sé.
Y todo,
¿dónde la encuentro? O sea,
sí, para sí, que mandó sus canciones.
Ajá, sí, sí, porque yo no lo encuentro ni en YouTube, ni en
Morse, ni nada. Entonces, ¿quién sabe dónde las bajará?
Un caso,
un saludo al Gotsu Petit, que ojalá nos esté escuchando el maldito. Que
lo vamos a tener aquí también muy pronto.
Esperemos. Entonces, la dirección, por favor, para que la gente pueda entrar.
Sí, es www.geekspot.com.mx. Me faltó decirte ahí nada más. Aparte del podcast y de Geekspot, claro, también está el podcast de Angry Monkey, que es un podcast especializado completamente en videojuegos. Ellos son gente del DF, con los que hicimos ahí un trato ahí de una alianza.
Un convenio.
Entonces también ellos graban cada semana desde el DF y tienen un podcast que les ha ido bastante bien. Su eslogan es que es la opinión de un videojugador sin pelos en la lengua. Entonces, ahora es bastante
ameno, digamos.
Ajá,
sí. Es muy distinto a Geekspot. O sea, ellos tienen sketches, editan de manera no lineal, lo que nosotros es así como completamente lineal, sí, etcétera. Como que tiene mucha variedad, está muy padre, la verdad, para hacer un podcast de videojuegos.
O sea, ahí está,
es
para
totalmente
que,
de videojuegos.
Para que escuchen, señores, sí, se metan a geekspot.com.mx y le den también su espacio a estos señores que están aquí con nosotros en Zona 2.0. Vámonos rápidamente a una rola, ¿te
muy
parece?
Bien, sí.
Es OMG, no me acuerdo del nombre exactamente.
Es OMG, de hecho, de Snoop Dogg.
Snoop Dogg y...
Paris Movement.
Paris Movement. Se me van las cabras de repente. Paris Movement, Snoop Dogg, OMG. Regresamos aquí en Zona 2.0. No se despegue. You wake up in the morning and you kiss yourself, cause I would, if I was you. I bet you show up to the club and just dance with yourself, cause I would, if I was you, girl, here's what I do, girl, I notice me here at this table with my crew, girl, we sipping loose, girl, we getting loose, girl, so won't you sit up on my lap?
with that caboose, girl. Check it out. You ain't a dime. Use a silver dollar. It'd be a crime if I didn't holler. Take a second. Hear me out. If you still don't get it, let me spell it out. OMG. You so sexy. You know you caught my eye with that E-O-O-T-Y. OMG. Shorty such a freak. She says she wanna go back to my C-O-N-D-O. Let's go. I bet you hop under the covers and play with yourself. Cause I would, if I was you. I bet you stand up in the mirror and stare at yourself. Cause I would, if I was you. If I was you, girl, be me and you, girl. Would be no question, teach you lessons in my room, girl. And if you with it, girl, then you can
get it, girl.
And if you thinking, start drinking, let it go, girl. Check it out. You ain't a dime. Use a silver dollar. It'd be a crime if I didn't holler. Take a second. Hear me out. If you still don't get it, let me spell it out.
OMG. You so sexy.
You know you caught my eye with that
E-O-O-T-Y. OMG. Shorty such a freak.
¿Qué tal, gente? Estamos de regreso. Yo soy Martín El Tierno. Estamos aquí con Geekspot MX. Antes que nada, para nuestra audiencia, tal vez nunca había escuchado la palabra geek. ¿Qué es un geek realmente?
Es una palabra que yo creo que ha evolucionado sobre todo desde que salió de Big Bang Theory en la televisión.
Gracias.
Creo que eso ayudó mucho,
¿no? Creo que es un poco más pop, ¿no? La palabra geek. Es lo que leíamos en español como ñoño, ¿no?
Bueno, no tanto.
Exactamente. Pero eso era antes,
¿no? Eso era antes. O sea, como que, como te digo, ha ido evolucionando y ahora es una persona que a lo mejor tiene un campo en el que está completamente metido, ¿no? O sea, y digo, puede ser. Hay desde geeks de carros. O sea, claro. Hay gente que te habla del toque del carro, cómo hace que las llantas, etcétera. Como teníamos a Carlos Urbano en nuestro programa algún día, él sabe muchísimo de carros. Hay desde geeks de carros hasta geeks exclusivamente de tecnología, o sea, de ciencia de cohetes, ¿no? O sea, hay gente que está fascinada con eso. Claro. Entonces, es como que alguien que está muy metido en el rollo, normalmente tiene que ver con tecnología, ¿no? O sea, normalmente tiene que ver con tecnología o con cosas de que sea fantasía o ciencia ficción. Eso es normalmente lo que tiene que ver la palabra geek, ¿no? Pero en un capítulo de Big Bang Theory es un geek muy pop.
Sí, exactamente,
pero digamos que hay otras cosas así más underground, etcétera, que sí. Están metidos.
Es básicamente una persona que es bastante aficionada a un tema en particular y que no le molesta compartir su afición con los demás, que digamos lo puede platicar sin ningún problema con cualquier persona y bueno, eso sería.
Aparte de su afición a la tecnología y a los videojuegos, ¿qué más podrían decir que son geeks ustedes?
A mí me gusta muchísimo todo lo que tiene que ver con speakers, bocinas, amplificadores, etcétera. Me gusta muchísimo eso. Yo estoy más centrado en las computadoras, la verdad es que yo soy ingeniero en tecnologías computacionales, entonces al final de cuentas, como que ese es lo que estoy.
Es tu rollo y lo disfrutas.
Exactamente. Y más, así, muy poco de grado, me gustan mucho los cómics y me gusta mucho leer, o sea, es lo que yo más hago.
¿Jay-Z?
Pues yo soy exclusivo de tecnología y todo lo que tenga que ver con ciencia. Yo estuve una época siendo maestro de matemáticas, incluso me apasiona mucho todo lo que es de
caray,
resolver problemas, pensar, desarrollar, este tipo de cosas. Y bueno, ahorita últimamente estoy muy metido con un par de proyectos que tengo de aplicaciones de iPhone que voy a espero lanzar pronto. Pero sí, básicamente lo que yo soy es fanático de todo lo que tenga que ver con tecnología. Me apasiona seguir blogs de noticias de tecnología, de redes sociales, de todo. Siempre estoy ahí metido en todo.
Yo creo que de ahí viene la idea de Geekspot.
Exactamente. Sí, sí.
Bueno, aprovechando esta, me preguntaba esto porque el tema de hoy aquí en Zona 2.0 es la infancia. Entonces, creemos que todas estas cositas vienen de algún lado de la infancia. ¿De dónde creen que haya salido su afición por esto?
Híjole. Pues mira, yo desde pequeño estoy involucrado con las computadoras. Ahora sí que es culpa de mi papá, la verdad. Él compró así la primera computadora, pero fue una 286. Monitores. La segunda vez han visto los monitores esos verdes.
¿Sí?
El mío era como amarillo fosforescente. No se podía hacer, o sea, en esas computadoras no se podía hacer mucho si no le picabas a las computadoras, ¿no? Al final de cuentas. Yo creo que desde ahí, ¿no? O sea, mi papá tenía toda esta tecnología así de estéreos, tenía la computadora, etcétera, porque yo creo que también de alguna manera le fascinaba, ¿no? De alguna manera él como que era fan de todo eso.
Era neófilo.
Exactamente. Y también yo creo que desde ahí viene, ¿no? Desde como que es una parte de eso viene de la de lo que te impresiona tus papás, ¿no? O sea, mi papá nunca me dijo, no, no puedes tocar el estéreo, o no, te metes a la computadora, ¿no? Sino que él no es que le valiera, pero, o sea, también era, o sea, no era tan cuidadoso como decir, como cualquier persona que dice, ah, esa computadora costó mucho. Entonces, ¿no? Como que tienes que una parte de la cultura de la que te inculcan tus papás, ¿no? Al final de cuentas.
Aparte, echando a perder se aprende.
Exactamente. De hecho, creo que sí, te echaba a perder muchísimas veces la computadora, ¿eh? O sea, no era así de, ah, sí, bueno, ya sabes, eres un experto, ¿no? O sea, echando a perder realmente se aprende, ¿no? Y gran parte de eso, yo creo que a veces la gente le tiene miedo a eso. De alguna manera, yo creo que cuando echas a perder por primera vez un carro, echas a perder, ya, te dicen que no, nunca más y nunca lo vuelves a hacer en tu vida, ¿no? Y en cambio, pues una computadora, si le echas a perder, nada más tienes que darle forma, hace dos puntos y ya, ya vuelve de regreso, ¿no?
Sí, mucha gente reprime esa curiosidad, ¿no? Que es el realmente meterte a moverle a todo.
O sea. Y yo creo que gran parte de este, y en la infancia uno es muy curioso, ¿no? Al final, claro. Creo que es lo que más te viene a la mente cuando eres un niño, ¿no? Y hay mucha gente le reprime en esa parte de ser curioso. De hecho, el famoso logan de la curiosidad mató al gato. Claro. Es algo así como que está inculcando nuestra cultura de alguna manera.
Muy malo. Pues.
Sí, muy malo, sí. Es cierto, ¿no? Yo nunca he visto ningún gato que se muera.
Exactamente.
Pero,
A lo mejor explotan, ¿no?
Pero no.
No se mueren por curiosos.
Pero se mueren por curiosidad. Y entonces, como que México, esa parte de ser curioso no está involucrada de alguna manera, ¿no? O sea, como que no, aparte no es, digamos, no tiene cierto... O sea, como que no lo empujan, ni siquiera tus propios maestros en la infancia. De hecho, o sea, sí. Te dicen, las cosas son así, tal cual, te lo ponen.
Claro, sí.
Cuadrado.
O sea, exacto, es cuadrado. Y yo creo que gran parte por eso, como dice JC, yo no sé cómo le haya hecho para las matemáticas. O sea, como. Yo, la verdad, como hacer como ingeniero, como ahora sí, programador, etcétera, las matemáticas es lo que más obvio. Entonces, por eso, a lo mejor se lo dejo el trabajo a las computadoras. Que lo hagan ellos.
La calculadora de Windows.
Sí.
Esa sí funciona súper bien. ¿No?
Yo, como yo empecé, yo creo que. Fue, en mi casa siempre ha habido mucho de revistas, sobre todo de ciencia, de tecnología, y cuando yo aprendí a leer, era lo que tenía acceso. O sea, en mi casa afortunadamente no había TV Novela ni TV Notas, nada.
Afortunadamente.
Y había nada más eso donde me pasaba leyendo eso y leyendo de qué es lo que se venía, ¿no? Cuando era niño. Pero creo que el momento definitivo en el que cambió toda mi vida fue el momento en que agarré un control de Nintendo. Claro, y en ese momento todo a partir de ahí, porque ya fue como que... El amigo completo está interesado en eso, ¿no? Y luego cuando llega la primera computadora a mi casa es como, pues ya no nada más está ese aparato, sino también puedes tener juegos acá. Y, sí. Pero esos juegos son más complicados, como dice, pero en aquel entonces no era tan fácil como meter un disco y ponerle play, sino había que hacer mucho más para
poder jugar. El MS-2, ¿no? ¿No?
Exactamente, el MS-2 meterte, abrirlo, cambiarle cosas incluso al juego, ¿no? Entonces a partir de ahí arranca eso. Y creo que tiene que ver también, como dice Pedro, con la curiosidad, ¿no? Creo que en el momento en el que tus papás ven que... Estás interesado en algo, pero que no te afecta en todas las demás áreas de tu vida. Creo que es cuando algo te empieza a gustar, ¿no? A mí en el caso de los videojuegos, yo empecé desde muy chico jugando Atari, Nintendo, Super Nintendo, etc. Y creo que nunca hubo un momento en el que yo cambiara el Nintendo por... O sea, que me fuera más en la escuela por tener Nintendo, ¿no?
Claro, claro.
Y pues fue que me dejaron ahí y seguí con él. Y pues bueno, ahorita... Creo que ese fue el momento que determinó que yo fuera así como soy.
O sea, a ti los videojuegos fueron lo que te empezó a meter a eso.
Lo que me jaló directamente, sí. Porque yo lo primero que usé en la computadora fue videojuegos, ¿no? Sí. Y ya a partir de ahí de los videojuegos fue que empecé ya a hacer otras cosas, otros experimentos con eso y ya... Me hice un fan de todos los gadgets, ¿no? Tenía, yo me acuerdo haber tenido como 4, 5, 6 diferentes Walkmans diferentes en qué funciones tenían, el que era para el agua, el que tenía tal función, el que tenía tal función. Los y ya, también ya después me hice fanático de todo, ¿no? Ahorita soy fanático de todos los productos de Apple y tengo un iPad.
Es lo que quería preguntar.
Tengo todo eso y me encanta estarle picando. Ayer estaba justamente con Sophie, que le mando un saludo por ahí, solamente me va a escuchar. Estábamos cambiándole, haciendo jailbreak a su teléfono y todo. Y hubo momentos críticos donde parecía que todo iba a salir mal. Y es como, te empiezas a desesperar. Pero por tanto salió todo bien. Y bueno, eso es lo que más me gusta, ¿no? Como resolver problemas que puedan salir en los aparatos.
Los gadgets.
Eso de la curiosidad es muy importante. Porque hace poco aquí, por ejemplo, el señor Yuso Reyes tuvo hace poco un momento medio geek, ¿no? Que hiciste, sí. Lograste hacer un downgrade.
Sí, lo que pasa es que le hice el upgrade a iOS 5, al iPod, y por ahí decían que no se podía hacer downgrade, entonces me dije, no, pues ya lo he hecho, pero ya valió. Porque pues, me gustó y todo el rollo, pero no podías acceder a nada, ¿no? Era para desarrolladores como tal. Y pues me puse ahí a buscarle y a hacerle y a darle, y por fin pude hacer el downgrade, pero con pues con, hasta con otra versión de iTunes, ¿no? Y dije, tarado, ¿no? Era lo mismo, pero con otra versión de iTunes.
Pero en un blog muy famoso había gente que decía que no se podía, ¿no?
Sí, ¿verdad? Y es cuando dices, pues, ¿qué onda, no? O sea, se supone que...
Claro que se puede, ¿no? Sí, es la curiosidad.
El problema es que yo creo que sí se puede, ¿no? O sea, sí. Yo creo que todo, de hecho, todo se puede. A veces me preguntan cosas como, ¿qué es lo que más se puede? ¿O qué es lo que puedes llegar más allá en una computadora? Pues que puede ser todo.
Todo.
O sea, realmente los límites y las barreras te las pones tú, ¿no? Claro. O sea, al final de cuentas, siempre hay gente que dice, ay, no puedo abrir Word. Dices, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el problema? No hay ningún... O sea, pero realmente como una barrera que te... De hecho, yo leo mucho a un programador muy famoso, seguramente habrán jugado Doom o Doom.
Claro.
John Carmack, el de desarrollar todos esos juegos, y él dice que pues ahora con el potencial que tiene una computadora, está muy cañón no hacer algo. O sea, está muy cañón. O sea, si te das cuenta, los juegos que tienes ahora casi casi son realistas, y el movimiento, la cámara, etcétera, todo eso. A diferencia de los juegos de Atari, ¿no? Que eran dos colores, creo, más...
Pero eran la neta. La...
O sea, son más elaborados.
Sí.
Exacto, son más elaborados, pero te divierten igual, ¿no? Más a veces, incluso que algunos juegos nuevos. Entonces él decía que probablemente las computadoras tienen tanto poder que las barreras te las pones tú. Ahora sé que son self-imposed, como decía. Entonces, cuando dices no se puede, es porque normalmente sí se puede, pero no sabes cómo.
Ese es el punto clave.
Y reprimes la curiosidad, ¿no? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, yo nunca he sido realmente buen fanático o ni buen geek ni nada. O sea, yo nunca me he definido. Soy buen fan. No lo dejo en fanático, porque hay mucha gente que, por ejemplo, como decíamos, un geek es alguien que se enfrasca en algo que le gusta y te sabe decir
todo,
¿no?
Todo.
Y yo no, yo más bien es de cuando algo a mí me llama la atención, es de, me meto a investigar. Yo me acuerdo que, bueno, antes que nada, ¿PC gamer o consola?
Yo soy PC gamer.
¿PC gamer?
Yo soy más de consola.
¿De consola?
Sí, sí.
Yo,
fíjate,
a lo que voy es que yo siempre he sido de ambos. Siempre consola y me aburro de la consola y me voy a la computadora. Y llegó un momento en el que había un juego en línea que se llama Rakion, que es muy bueno, de Subnix. Y me enfrasqué tanto en ese juego que aprendí, yo de no saber mucho de computación, aprendí a hackear el juego en línea.
Ajá.
Yo hacía mis propios hacks y me volví invencible en el juego y la gente me odiaba. Pero fue a partir de eso que me enfrasqué tanto en ese juego, me gustó tanto que me metí a investigar y me leí manuales y demás y hice mis propios hacks para el juego.
Y así es como empiezan los programadores, digamos, buenos. John Carmack, que yo leí el libro, hay un libro muy bueno que habla de toda esta compañía que se llama ID. Id Software, se llama Masters of Doom, y de hecho habla de esto. O sea, John Carmack empieza hackeando sus juegos, o sea, y es que realmente si tú te das cuenta, un juego nada más son puros bits.
Exactamente.
Entonces, si tú modificas un bit o dos bits,
Ya es totalmente diferente, ¿no?
Ya es completamente diferente, y hasta puede ser que tu personaje, puede ser que se descomponga el juego, ¿no?
Claro,
ya valió. Pero puede ser que a lo mejor tu personaje, por pura casualidad, diste la variable que te daba 99 vidas.
Exactamente.
Entonces, por pura casualidad, eso es exactamente lo que hacía John Carmack. O sea, se ponía a meter, bueno, ¿qué hace esto? Cambias el código, ya te da 99 vidas y dices, ok.
Y me acuerdo que yo casi lloro de la emoción el día que me metí a jugar y mis hacks funcionaban directamente contra lo que era. Casi lloro y la gente me odió.
Es terrible cuando tienes una ventaja.
Exactamente.
Pero de alguna manera, de esos juegos te llaman a que hagas esa clase de cosas.
Exacto.
¿No? Entonces, siempre
en caso, no reprimir esa curiosidad y esas ganas de meterte y moverle a ver qué sale.
Sí, ¿no? Exactamente lo que está pasando ahorita con Sony, ¿no? O sea, no sé si han oído el famoso hack que ahora
sí, no, no.
Y realmente están bajo mucho fuego, ahora sí que por culpa
que,
de eso.
Creo que ahorita que estamos hablando de E3, creo que ni siquiera quisieron, muy por debajito quisieron.
Lo dijeron muy por debajo.
Muy, muy, muy
por debajo. Lo sentimos mucho y se acabó.
Es que, ¿qué más dices, no? Siendo una empresa como Sony.
O sea, no, y es que, aparte, no nada más es en la cuestión de juegos. O sea, yo, por ejemplo, me empecé a interesar en esta cuestión de geeks porque me cayó un virus en la computadora. Entonces, mandarla a arreglar era de desfalcarte totalmente porque eres estudiambre y... Entonces, el clásico worm que de repente te cambia el fondo de pantalla y ya te chingaste, güey. Y dices, no manches. Entonces, te empiezas a interesar para que ya no te estén sacando lana a lo baboso. Y ya, empiezas a aprender otras cositas que te pueden servir.
Es que a partir de empezar a arreglar tu propia computadora es como empiezas a aprender todo esto.
Yo, por ejemplo, cuando era más fácil los virus, ahora son realmente complicados. Yo no tenía un antivirus. Yo siempre que caía un virus yo limpiaba la máquina.
Claro.
O sea, definitivamente, son cosas muy simples, ¿no? Los virus a veces son cosas muy sencillas como cualquier otro programa, ¿no?
Sí, sí.
Simplemente ves, oye, este programa no lo tenía instalado. Si lo eliminas, ya se acabó el problema del virus. No tienes que buscar
un proceso, ¿no?
Yo creo que eso es desde la infancia, digamos, hasta ahorita, eso es lo que define realmente o lo que podría ser la diferencia entre lo que es alguien metido en otras cosas y un verdadero geek, ¿no? Es alguien, un geek es alguien que no se queda así como que, ah, pues, ¿y ahora qué hago?
Sí, sino de que, pues ya, papá, ya la mancha,
sí, sí, sí. Llévala a arreglar porque llévala, no puedo hacer mi tarea.
Fíjate, si no te quedas, no, a ver, vamos a ver qué está pasando, ¿no?
O sea, ¿sí? esa vez como que esa curiosidad es la más importante, ¿no? ¿Cómo le va a funcionar un virus y por qué? Chingados, esto me imagino.
Yo recuerdo en primaria, no, es más en secundaria ya, había un virus que estaba en las computadoras del laboratorio de computación. Y con unos amigos nos sentamos a ver el virus, qué es lo que hacía, y lo modificamos para que en lugar de mostrar el mensaje que mostrar, pusiera lo que nosotros queríamos que hacer. Y eso era, digo, a lo mejor para mucha gente dice, ah, pues qué ñoños, ¿no? Pero no, eso realmente era divertido, sí, y eso todo como sí. la emoción después de un rato ver que se pone lo aprieta pis en todas las computadoras de... Con la parte que tú querías, ¿no?
Y también creo que gran parte es la flojera, ¿no? O sea, yo recuerdo, muchas veces me dicen, no, es que tú como programador tienes que trabajar mucho. Y le digo, no, al contrario, yo como programador debo trabajar menos que ustedes. O sea, es una cosa cuando tú dices, o sea, no, manches, no quiero pagarle a alguien para que vaya y me quite el virus de mi máquina. Voy y se lo quito yo, what the hell. Y así a veces me pasaba cosas, ¿no? Para salvarme la clase de computación, yo me sabía un programa, decía que imprimía puros estéticos en pantalla. Tenía un maestro pésimo de computación, decía... Ah, no, pues, ya usa otra computadora, o ya me acabo de medir así rápido, ¿no? Entonces, como ese tipo de cosas, hazlo lo más sencillo que puedas, pero hazlo interesante, ¿no?
Claro. Bueno.
Y yo creo que a nivel personal sirve mucho también esta diferenciación entre si te interesas o no, si tienes la curiosidad o no. Porque te vuelve como, no quiero usar la palabra estrellita, porque la verdad es que nadie es estrellita, pero como que sí te hace más movido, no nada más en cuestión tecnológica, no nada más en cualquier otra cosa, sino que te hace una persona más dinámica.
Exacto.
¿No?
Sí, exacto.
Entonces, por ejemplo, el rol que juega la infancia en este rollo, pues está muy cabrón.
Sí, es muy
porque cabrón. Si te trauman de chiquito, ya vale madre.
Sí, sí, y realmente es un trauma, es una barrera que siempre vas a tener más adelante, ¿no? Y a veces como que como tú como papá a lo mejor no te das cuenta de eso, ¿no? Tú como papá no quieres que toquen tu iPad de 12 mil pesos, sí. Pero no sabes que por un lado pues, estás así completamente minando el futuro, más que nada que la tecnología ya juega un papel muy importante.
Y es que es esencial,
¿no?
Ya.
Sí, o sea, ya no hay una manera en que no puedas entrar en contacto con una computadora, o ya no hay manera en que puedas entrar con un smartphone. O sea, un smartphone yo creo que hace 10 años no era nada común, existían.
Claro, claro.
Eran basura, no eran muy buenos, pero de o sea, ya era muy difícil que encontraras en contacto con uno, ¿no? Y ahora todo el mundo tiene uno. O sea, entonces ya en un futuro, si tú no sabes controlar una computadora o le tienes miedo de alguna manera, te vas a sentir completamente
terminado, abrumado
de tantas cosas que tienes que aprender y pícale aquí, ve las opciones, conéctate a la red inalámbrica, dale clic, etc. Tú ya por default, y a lo mejor es algo que ya traigo desde la infancia, ya sé más o menos cómo hacerlo. Claro. Tengo una idea más o menos lógica de cómo hacerlo, pero alguien que no sabe.
Sí, a mí, por ejemplo, me ha tocado conocer dos casos de niños que tengo cierta relación ahí de... A partir de amigos, ¿no? Uno de ellos, su familia no lo deja más que ver una hora de televisión al día, y no lo deja usar computadoras más que si tiene que hacer tarea y no tiene nada de internet.
¿Qué más? ¿Cuántos años tiene?
Tiene 8 años, según. Claro. Y él lo ve si es un niño que tampoco es bueno en los deportes, realmente pues tampoco es bueno en los deportes, yo no sé para qué va a ser bueno. Porque por lo general cuando eres niño, o eres bueno en la escuela, o eres bueno en los deportes,
sí.
Te voy a decir para qué va a ser bueno, para catar.
¿Ah, sí? Exactamente. Va a ser un buen soldado.
Y ahorita lo ves y le preguntas cualquier cosa y... A mí por ejemplo, me da mucha curiosidad. Yo cuando era niño, lo platicaba en la escuela era de caricaturas. Claro. Lo que yo veía, Tortugas Ninja, He-Man, etc. Es de que platica con sus amigos en la escuela. No tengo ni idea.
Sexo, smartphones.
No. Pero, por ejemplo, me voy a...
Asumiendo, pues, que tiene amigos.
Claro.
Asumiendo que tiene amigos. Me voy al otro lado. Tengo otro conocido que tiene un hijo. El niño tiene 4 años. El otro día estábamos en un terreno de ellos en una carne asada. Y los niños empiezan a jugar y uno se cae. Y este niño ahorita... Tómale, grábalo en video y subo a YouTube a videos graciosos. Un niño de 4 años.
Sí, a ver.
Entonces, es como, a ver... Ese niño sabe que te metes a YouTube, sabe que buscas videos graciosos, sabes que estás haciendo cayendo. Quiere decir que...
O sea, es parte ya de nuestra cultura. O sea, si te das cuenta, realmente, por ejemplo, el que está diciendo, no entras a la computadora, no ve la televisión, pues ya lo estás alineando completamente a la cultura que viene próximamente. O sea, ya como tú dices, ay, dijiste YouTube o dijiste videos graciosos, no manches, o sea, es algo con lo que yo puedo relacionar contigo
claro.
De alguna manera. Entonces es como, o sea, como que ya es parte de nosotros, ¿no? Yo creo que hace mucho tiempo, cuando tú veías una computadora en una casa... Oye, pues ¿para qué quieres eso? O sea,
claro.
Además que fueras científico de cohetes, algo así, ¿no? Ahora es, ¿por qué no quieres una computadora?
¿Por qué no?
O sea, la pregunta cambió.
¿Qué te pasa? O sea,
antes de YouTube y después de YouTube, ¿no?
Sí,
de hecho. O sea, antes dices...
Antes de Wikipedia y después de... Claro.
Y aquí viene algo interesante, ¿no? Todo lo que conoces... O sea, yo me acuerdo que antes nada más tenía Encarta, ¿no? Y
como Encarta.
Como nadie conocía Encarta cuando yo la tenía, imprimía los trabajos de la escuela y los entregaba, así, tal cual.
Perfecto.
Yo hacía negocio en la secundaria con él. O sea, trabajo de Miguel Hidalgo. Encarta, ¿cuántos van a querer? No, pues tantos, 10 pesos.
10 pesos.
Cuenta diferente la cada final, uno. Y, ¿ya?
Hasta impacta nuestro conocimiento de alguna manera, porque tú, para que supieras todo eso antes, todo lo que trae un. Bueno, antes era Room, ahora en Wikipedia ocupa servidores y servidores de información.
Claro.
Pues esto casi todo el conocimiento humano al alcance de tu mano, ¿no? Entonces, imagínate no saber algo y decir, bueno, puedo irlo, voy a buscar en Wikipedia, pero si no tienes. Si no tienes ese medio, te quedas completamente
ignorante. ¿Se acuerdan de algún algo, un punto que los haya marcado en su infancia? Que los haya hecho así, quienes son específicamente ahorita.
Híjole, vaya.
O algún trauma.
Yo tengo un trauma que tiene que ver con esto de infancia y de por mi parte de videojuegos. Yo cuando era niño seguía mucho la caricatura de los Caballeros del Zodíaco. En aquel momento de Cinevisión, creo que era TV Azteca. Con el bloque del carisaurio de los domingos.
La caritele.
Exactamente. Bueno, pero resulta que yo estaba... lo veíamos cada domingo con mi hermano. Pero un fin de semana se nos ocurrió rentar Mortal Kombat 2. Y empezamos a jugar el día anterior, de hecho. Y no, pues hay que jugar Mortal Kombat 2. Sí, jugando con mi hermano. Mi hermano afortunadamente también ha sido muy fan de todo esto. Igual que yo, ¿no? Entonces jugamos toda la tarde. Y el día siguiente nos levantamos temprano. Y seguimos jugando, era domingo, no había ningún problema. Y cuando nos dimos cuenta, pues ya eran como las 12 del día. Ya se había acabado. Pero el problema, no era todo eso, sino el problema es que era el último episodio de la serie. O sea, ya después de la saga de Poseidón y todo.
Sí.
A la fecha, más por puro coraje, no he visto ese episodio. O sea, decidí castigarme toda mi vida por eso. Nunca lo voy a ver, nunca. Pero el problema es, no es ese. El problema es que años después, pasaron ya muchos años, ya estaba en secundaria y me hice fan de toda la saga de Dragon Ball. Y llega el final de la serie de Dragon Ball Z. No me acuerdo qué juego rentamos en esa ocasión, pero cuando iban a pasar el último episodio, también me lo pasé jugando, no me acuerdo de si
X juego.
El
juego random.
Nunca he visto ni el último episodio de Caballeros del Zodiaco ni el último episodio de Dragon Ball Z. Sé que acaba, ¿no? Pero nunca los he visto y no planeo hacerlo.
¿Ni lo verás?
No.
Qué huevos. Híjole.
Qué huevos, ¿eh?
Sí. Verdad.
Pero sí, yo creo que esos momentos que todo mi vida voy a acordar, y fue por estar jugando, no vi lo otro.
Yo recuerdo dos, por lo menos. Y uno que siempre cuento es cuando llegó el primer Pentium a nuestra casa. O sea, era.
La Pentium, ¿no?
Era Pentium, porque te acuerdas que antes era 486. Sí. Yo tenía un amigo que teníamos un 486 y jugábamos con las pantallas de estrellitas. Jugábamos Lego con las pantallas, las naves estaban cruzando las estrellitas. Pero recuerdo mucho cuando llegó la primera computadora. Yo creo que mi papá me dijo: no, pues que va a llegar como a las 10 de la noche porque eran unas computadoras armadas. Pues ya no me tocó verla, pero como a las 6 de la mañana, o sea, como una hora.
Como Día de Reyes, ¿no?
No, y lo peor, como una hora me fue a agarrar y me dice: oye, levántate, Pedro, y ven a ver esto. Era video, así. Yo creo que YouTube tiene mejores videos ahorita. Pero era video de un chita corriendo en una pantalla. La de animales peligrosos, no sé si
me acuerdo. Sí.
No, yo estaba así como que, wow, ¿cómo es que no? Sí. Es como ver televisión en la computadora. Yo estaba así fascinado. Total que me quedé como hasta las 7 y media antes de irme a la escuela jugando con la computadora que traía Windows 95 en aquel entonces.
Buenísimo.
O sea, buenísimo. Yo decía, yo no creo, entonces ya en ese punto como que decidí que las computadoras, de pasar a ser un nicho, así como corre WordPerfect con DOS, etc., ya habían pasado a ser algo como que más grande. Sí. Eso y mi primera experiencia con internet.
La primera experiencia con internet.
El ruidito de Telmex, el...
Sí. ¿Cómo olvidarlo?
Te conectas a internet, lo primero que haces es que sacas una dirección de correo electrónico. Yo creo que lo primero.
Sí.
Es como automático, así, dices, ok, voy a sacar una dirección en Hotmail.
En Latin Mail.
Latin Mail,
todo eso. Yo creo que me acuerdo que mi primera dirección de correo era una de Yahoo. Y entonces, bueno, yo no sabía cómo exactamente funcionaba el correo electrónico, pero recuerdo haber visto una página fanpage de Dragon Ball, por cierto, de un cuate argentino que tenía muchísimas, muchísimas imágenes, y le decía, bueno, porque yo no sabía en aquel entonces que se podían bajar las imágenes, pero le dije, ¿por qué no me mandas todas las imágenes? Y me mandó todas en un zip, ¿no? Y de aquel entonces como que empecé a ver que también tenía mucho potencial de comunicación internet, ¿no? De alguna manera, que es algo que ahorita sigue con Twitter, de alguna manera, sigue con Facebook, sigue con, de hecho, hasta con el mismo correo electrónico.
Sí.
Pero en aquel entonces era como muy rústico, ¿no? O sea, veías una dirección de correo, la ponías y contactabas y tal, no te contestaban.
Sí.
Entonces, como que tenías hasta amigos por internet, que de alguna manera te carteabas con ellos.
Exactamente.
Esa fue una experiencia muy positiva que yo tuve con internet. Y como que dije, bueno, pero aquí va la onda, o sea, ese es el chiste, o sea, como que esto, todo esto de infraestructura de comunicación, toda esta infraestructura de compartir cosas con los demás, como que es el chiste, ¿no? Crear contenidos para la web es el futuro. Y hasta ahorita no me ha fallado. ¿Sí? Sigue, por lo menos sigue internet.
No, y es que ahorita ya te pones a pensar, dices, ¿qué sigue?
No, eso es lo más sí, impactante de todo eso, porque ya tenemos, digo, hace 5 años salieron las primeras cámaras digitales, por lo menos aquí en México.
Sí.
Y ya ahorita ya tenemos todo en una cosita aquí en la mano.
En un solo aparato,
¿no? ¿Qué sí sigue?
Y, exacto, porque yo me asombraba esto, y esto lo reflexiono así en mi infancia, o sea, sí, hace muchísimo tiempo, ¿no? Yo decía, ok, es el futuro, pero ahorita ya como persona, a lo mejor adulta, te estás preguntando, ¿y qué es lo que viene, no? O sea, ¿en qué dirección se puede mover? Porque hay muchísimas direcciones. Ya claro, antes nada más había como una, ¿no? Entonces, internet pudo haber fallado de alguna manera y ya sí, puede ser que no lo tuviéramos, ¿no? Porque yo creo que antes no te podías preguntar cómo puede ser que muchas computadoras estén conectadas a través de una red, ¿no? O sea, es un concepto estúpido, absurdo. Pero está presente, ¿no? Entonces, internet pudo haber fallado de muchas maneras, afortunadamente sigue adelante. Pero ahorita hay muchísimas ramas y bifurcaciones y yo creo que les va a tocar, yo creo que a nuestros hijos o más adelante, ver qué exactamente...
Pero yo creo que también ya llegamos a un punto en el que sí te preguntas qué sigue, pero cuando ya ves lo que está nuevo, dices, ah, claro, sí, es lógico, ¿no?
Claro, lo ves adelante, pero a mí lo que me sorprende es que alguien debería haber pensado ese paso lógico, ¿no?
Sí.
O sea, por ejemplo, de MySpace a Facebook, ¿no?
Claro.
O de, por ejemplo... A lo mejor antes no había Twitter, pero de los blogs a Twitter. O sea,
claro.
A veces no son tan lógicos, ¿no? Pero a veces como que...
El ejemplo más claro es los videojuegos. O sea, el momento en el que de tener un control, pasas a tener un control de movimiento. O sea,
sí.
Y ahorita el siguiente paso, ¿qué es lo que... O sea, ya controlas el juego ya nada más con un botoncito, sino con las manos.
Sí.
¿Qué
pero,
sigue?
Pero hay mucho riesgo, ¿no? O sea, ajá, hay mucho riesgo. Sí. Porque, por ejemplo, a Nintendo le pudo haber fallado el Wii.
Entonces, claro,
la gente puede haber dicho, bájala, o sea, yo no quiero controlar por las manos.
Me gusta el control.
Que nada más hay que pensar que Nintendo son unos genios de...
Por supuesto, tiene muchas personas trabajando en el futuro, yo creo que tienen muchísimos proyectos. O sea, no se hubiera acabado Nintendo si el Wii hubiera fallado.
No.
Pero, de alguna manera, lo mismo pasa con Kinect, ¿no? Si se dan cuenta, Move, que es ahorita el... Es un fallo completo, ¿no? Y Kinect es un éxito. Entonces, ¿cómo puede ser que Kinect es mucho más difícil de controlar, al menos sea un éxito diferencial de Move, que es mucho más fácil, tiene más precisión, etc.
Claro.
Entonces, no es a veces tan lógico, pero ya cuando ves que la gente lo adopta, se vuelve así como básico, ¿no? Tenerlo de alguna manera.
Exactamente, sí.
¿No? Y aparte, se lo puedes explotar en muchas maneras. Por ejemplo, esta cuestión de los niños de rehabilitación que no pueden mover alguna extremidad, que ya están mejorando su situación gracias a todo esto. Y no nada más es el juego. Son aplicaciones ya especializadas para que ellos puedan desarrollarse en otras partes de su vida también.
Claro, y es una cosa de la tecnología, ¿no? O sea, uno como persona normal lo ve muy fácil y todo, ¿no? O sea, lo ve muy intuitivo. Pero también la tecnología avanza para otras personas que como dices, tienen alguna discapacidad, etc. También las beneficia de alguna manera, ¿no? A mí me ha tocado ver los famosos aparatos que utilizan las personas ciegas para ver la computadora, ahora sí, que de alguna manera para ver la computadora. Son impresionantes.
Sí, sí, sí.
Y, o sea, tú dices, pero es que esa gente también debe tener acceso a internet, de alguna manera. Debe tener acceso a toda esa tecnología que nosotros tenemos. No después, digamos, alienado de toda esa tecnología, nada más para tener una discapacidad, ¿no? Entonces, como que también parte de eso es que es inclusivo y es incluido para todos, ¿no? O sea, debe incluir a todas las personas de alguna manera y es algo difícil. Es algo muy difícil porque a veces nada más piensas, ah, pues es muy fácil, ¿no? O sea, me meto más, pero tienen que pensar de alguna manera en todo este grupo, aunque sea un pequeño nicho, ¿no?
La pregunta estelar del día de hoy, y de hecho a lo que quería llegar es, digo, todos tenemos un niño interno, ¿no? Ya se vio que lo conservamos y todo. Pero, ¿cómo pasar de este niño interno a ser una persona como tal? Sin dejar de lado a este niño.
Porque ¿cómo, es muy ¿cómo mantenerte? Porque yo creo que es muy importante mantener ese niño interno, pero al mismo tiempo, como tú decías hace rato, hay que salir al mundo real de vez en cuando, ¿no? O sea, ¿cómo mantienes ese nivel entre tu niño interno al que le gustan las computadoras y abrir las cosas y ver cómo funcionan los videojuegos?
Ya con proyectos y ya que te estén pagando, que tienes que pagar algo con la novia, con los amigos, que las pedaleras, la
familia, lo que sea, ¿cómo nivelas?
No es difícil, yo creo que como tú decías, lo más importante es conservar la curiosidad.
Sí.
¿No? Yo creo que es esencial para conservar a tu niño interno, ser curioso de alguna manera, ¿no? Afortunadamente en mi profesión se presta mucho ser curioso, o sea, de hecho es así como a veces, oye, se descompuso esto, ¿por qué? Ni modo, o sea, se vuelve tu trabajo ser curioso, ¿no?
Claro.
Y es algo interesante que te paguen por ser curioso. Dices, ah, bueno, pues fue por esto, y si le quito esto, le cambio esto, ya está, ¿no? De alguna manera ya echan nada a través del servidor, lo que sea. Entonces, yo creo que mantener la curiosidad es importante para mantener tu niño interno, pero yo creo que lo importante también son las situaciones en las que te encuentras.
Sí, yo creo que tiene mucho que ver con el ambiente en el que el niño se desarrolló para que llegara a ser la persona que es, ¿no? O sea, si es una persona, como decíamos hace rato, que está limitada en cuanto a sus cuestiones tecnológicas o lo que tú quieras, ¿no? Simplemente cuando sea mucho más grande, no se va a poder desarrollar tan fácil como la persona que lo tuvo. Yo tuve todo acceso completo, ¿no? Yo en mi caso siento que si, por ejemplo, a mí me hubieran restringido el uso de la computadora, el uso de los videojuegos, a lo mejor cuando tuve más libertades, yo he dicho, oye, cuando era niño no pude hacerlo, porque ahorita lo voy a hacer. Entonces te metes y te pones todo el día a jugar.
Es el gacho, ¿no? Por ejemplo, la otra vez estábamos viendo las pistolas Nerf en Liverpool. Y dice, ahora que tengo dinero para comprar,
¿sí? ya no la puedo comprar.
Ya no la puedo comprar.
No, siempre vale la pena, de repente. A mí siempre me ha gustado eso.
Sí, pero, lado, o sea, digo, que,
no, un día comprarte algo de eso y jugar, ¿no?
Claramente.
Yo lo que digo, a mí me valdría, man. No importa qué tan grande yo esté, si hay algo que yo me quedé con muchas ganas y lo encuentro, yo de volada lo voy a
comprar.
No,
tengo mi colección de juguetitos ahí todavía.
Yo también compro mis cómics y compro, por ejemplo, los juguetes, etc. Pero dices, qué extraño que ahora que tienes la lana para comprarlo, ya no es casi lo mismo como si lo hubiera tenido cuando era chico, ¿no?
Claro.
Porque el chico no daba la necesidad de que rogabas por una pistola Nerf, sí, con todo lo dado, etc. Y te decía, no. Y ahorita que dices, haciendo la lana para comprar y tú. Sí.
El consejo de Geekspot para la banda de Zona 2.0 para conservar a su niño interno.
Que sigan siendo curiosos. O sea, sigan preguntándose cómo funciona el mundo, cómo funciona el iPhone que tiene enfrente, por qué diablos cuando presionas el icono de notas se abre una aplicación de notas. Pregúntense eso, o sea, pregúntense cómo funciona todo lo que ven. O sea, no lo asuman. Yo creo que una cosa como adulto es que asumes muchas cosas, ¿no? O sea, vas y dices, tienes que pagar el agua. Bueno, pues voy y pago el agua, ¿no? Fin del problema. Cuando te sientes muy asumido, al final de cuentas, tienes que pagar el problema. ¿Por qué tengo que pagar el agua, no?
A ver, explícame.
Eso pasa con la Comisión Nacional del Agua. Oye, güey, ¿por qué tengo que pagar el agua?
Ya cuando te dicen, no, pues que tienes unas tuberías de agua a tu casa, que te dan agua. Ok, bueno. Entonces, pero bueno, por lo menos ya satisfaciste esa curiosidad, ¿no? Yo creo que como adulto uno asume muchas cosas porque ya se siente con experiencia.
Claro.
Ya se asume, más grande y como que, no, si me ven que estoy dudando, me voy a ver mal, ¿no?
Sí. Pero mira, no nada más de no dejar de ser curioso, sino también no perder la capacidad de asombrarte. Creo que eso es algo bien muy importante. O sea,
claro,
yo, y eso a veces me lo critican a mí mucho, yo cuando voy al cine a ver una película, no me importa qué tan mala o qué tan buena sea, yo voy a impresionarme ahí con lo que estoy viendo. Y el momento en que dejas de impresionar, el momento que llegas, qué pinche película aburrida, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, Transformers 2, que fue una película criticada por todo el mundo, yo la disfruté un chingo.
Sí, a ver,
porque, güey, son robots gigantes. Sí.
Es Transformers, ¿la viste desde la caricatura?
El sonido de cuando se transforma en
Sí, exactamente. Y incluso lo llevas a otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, yo, como decía, soy un fanático de los productos de Apple. O sea, a mí, yo, cuando hay un keynote de Apple presentando productos nuevos o software nuevo, es la capacidad de decir, oye, está increíble. O sea, como que no perder nunca eso de sentirte emocionado con algo, ¿no?
Es una cosa que te envuelve mucho en la tecnología, sí, ¿no? O sea, que te sigas asombrando con ella. O sea, por ejemplo, me asombra lo pequeño que es el iPhone y lo poderoso que es, ¿no?
Claro.
A mí, yo creo que es algo, hasta dices, vaya, de cierta manera es magia, ¿no? Pero ya la gente ya asume, bueno, iPhone, whatever, lo que sea, ¿no? No me importa.
Un iPhone más.
Un iPhone más, tecnología más, ¿no? Que siquiera quiero. Entonces, como que tienes mucha razón. Realmente asombrarse y seguir siendo curioso acerca de esas cosas que te asombra, muy importante. Por ejemplo, comentabas mucho los puntos. Yo me acuerdo que me asombraba mucho con los dinosaurios de Jurassic Park, ¿no?
Ajá.
O sea, los dinosaurios, como te dices, los hicieron por computadora. En aquel entonces yo no tenía mucha idea. ¿Cómo habíamos puesto un
¿Cómo?
En Paint,
Exacto, ¿no? Abres Paint y dices, es una mamá de programa, ¿no? Sí. Pero después empiezas a investigar cómo los hicieron. Eso te involucra mucho más con la tecnología.
Y mira, ahorita, para cerrar todo esto y regresando a lo que decíamos de qué es ser geek. Creo que, sobre todo en este último evento que fue el E3, el de presentación de videojuegos, te das cuenta cómo esos digamos, es como la comunidad geek, como qué son. Es gente que no importa qué edad tenga, es curiosa en cuanto al entorno, la parte de videojuegos, está desarrollando productos nuevos, y todos juntos nos asombramos con cualquier cosa que nos ponían ahí. Era, oye, es que ese control está padrísimo, oye, es que ese juego se ve increíble. O sea, gente curiosa, gente que no se ha dejado asombrar. Digamos que es gente que traemos ese niño por dentro, curioso,
y
que le gusta todo esto.
Y lo puedes involucrar muy bien en tu vida adulta. O sea, si algo te asombra y dices, oye, yo creo que esto va a pegar. ¿Por qué diablos no compras una acción de Nintendo, una acción de Microsoft, una acción de Sony, ¿no? O sea, digo, yo creo que en un momento va a tener un montón de lana porque le invertí al caballo por eso. sea, exacto. Yo creo que los que se están arrepintiendo muchísimo de no haberle invertido a Apple en este momento. Sí. Porque decía, no, los vecinos de Apple están baratísimos, nunca van a llegar a ningún lado.
Si no te quieres ir hasta el lado de comprar una acción, haz tu podcast de
sobre el
claro, ¿no?
Y lo llamas Geekspot, ¿no?
No, pero no nos quites la vida. O sea, de hecho, o sea, comparte lo que te asombra con la gente, yo creo que también es muy importante. Sí. Y hace que conozcas muchísimas personas que tienen tu misma pasión, ¿no?
Claro. Pues en Twitter, ¿dónde nos encontramos?
Yo soy @29las en Twitter.
Y yo soy @insecto, pero en lugar de la S y la L ponen un 5 y un 3.
Un 5 y un 3.
Y la cuenta de Geekspot es
@geekspotmx. También estamos ahí en Facebook, también estamos facebook.com/geekspotmx.
En cualquier lugar que nos quieran contactar, estamos muy orgullosos.
Perfectísimo, pues muchísimas gracias, JC. Muchísimas gracias, Pedro, por estar aquí presentes en Zona 2.0. Yo fui el Yuso Reyes.
Martín el Tierno Argumedo.
Esto fue Zona 2.0 y les dejamos la colaboración musical de estos señores que están con nosotros.
Pues la canción es, se llama Lockdown.
Exactamente, es de @Valkyarena, antes conocido como @Ace4C3. Es un músico de Monterrey, o bueno, creo que también es ingeniero en sistemas, pero realmente su hobby es hacer música electrónica. Él desarrolló su tema para Geekspot MX en exclusiva. Y está muy padre, chécalo.
Perfectísimo, pues muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue Zona 2.0, nos vemos en la próxima emisión.
Recuerda,
tú lo piensas,
nosotros lo decimos.
Hasta la próxima. Ay, no mames, a huevo, qué buenas chelitas.
No mames, chuladas, güey. A ver, aguanta, me llegó un mensaje. A huevo, ya está el chocolatito.
Ah, no mames, oye, dile a tu mamá que me haga uno también, ¿no?